Piensa cuando empieza a amanecer. Yo no sé, el sol del pueblo arderá nuevamente a mi franco mi tierra.
Y cruzaron el disco.
AM750. Una señal.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí en la ciudad de Salta, en el Teatro Provincial. Muchísimas gracias. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
¡Gracias, Bartón!
Es por acá.
Con nosotros se encuentra el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, gracias.
Bien, si quiere pasamos a la parte conceptual del
Muy bien.
Programa o lo que fuere.
Yo tengo una consulta, ¿no? Sí. Ahí en el hotel donde estamos parando.
Es de muy buen nivel, ¿eh?
Bueno, no digo que no.
Muy buen nivel.
No digo que no. pero a mí me empezó...
Dentro de lo que hay es un buen hotel.
No, bueno.
Un buen hotel. Que no haya baño privado es un poquitín molesto, porque a veces, bueno, en algunos horarios, yo que... El mejor horario son las 3, 4 de la mañana.
Bueno, sí, pero no.
Y uno puede ir al baño tranquilo sin hacer cola.
No, pero a las 7
de la... El otro día me comí, es un decir.
Sí, sí, por supuesto.
Me comí 45 minutos de cola.
Bueno. A las 7 de la tarde van todos
a la toalla. Ah, gente parada en un pie. Sí.
La toalla hay que pedirla, se alquila, porque veo que la dan en una bolsa.
Sí, sí.
Me dicen que está totalmente esterilizado.
¿Quién?
El paquete.
Sí.
Todo el paquete en el que viene la toalla y todo eso se desinfecta cada vez. Eso pasa en todos los hoteles.
Sí. Y acá tengo un dossier entregado, entregado nada menos que por Condenas Traveler, junto con el Laboratorio de Microbiología del Centro Médico de la Universidad de New York.
Ah,
es que contiene un estudio hecho por muchísimos hoteles.
Sí.
3 o 4, creo.
No, serán más, señor.
Y bien, acerca de la limpieza en los hoteles y otras normas de seguridad que a veces no se cumplen del todo.
¿Del todo qué quiere decir? ¿Que un poco sí?
Hay consejos, en realidad.
Bien.
Primer consejo, mire cómo será la cosa, es lleva tus propias sábanas.
¿Cómo va a llevar las sábanas? Es uno
que... Al Ritz de París, sí. Se cae con un paquete y dice, ¿paquete qué? Son mis sábanas.
No, no,
las llevo,
señor,
a todas partes.
Se supone que uno va a un hotel para no llevar, sí, todo eso.
Pero le puedo decir algo, y esto no es con yo...
¿Usted quién es?
¿Usted quién es?
Yo trabajé muchísimo en hoteles. Ajá. Fui un conserje de los mejores hoteles de Buenos Aires.
Ah,
empezando,
bueno,
por el Sheraton.
Bueno, está bien, lo felicito. ¿Y siempre fue conserje?
No. No, cuando era chico era estudiante, por ejemplo.
No, pero digo, si fue ascendiendo en el escalafón de la hotelería...
Bueno, y lo que le digo, las sábanas, muchas veces, bueno, no se pueden lavar todos los días.
¿Cómo?
Entonces, no, se va un pasajero y un poquito se orean.
Claro. Si la sacamos afuera, si me permite,
sí. ¿Sí?
Yo soy el ayudante del señor.
Ah, ¿qué tal, cómo le va?
Y las cambiamos en realidad porque ponemos la de arriba, la ponemos abajo, y la de abajo la ponemos arriba.
No, pero no puede ser, señor, porque además tienen un elástico, vio las sábanas de ahora, que si usted la pone arriba, la pone la de abajo arriba...
Ah, le queda toda fruncida.
Claro, ¿cómo se tapa?
Claro.
Estoy durmiendo fruncido.
Acá dice, no os imagináis la cantidad de gérmenes... Y alérgenos.
Sí,
sí.
¿Qué son los alérgenos?
Los que provocan alergia.
Ah, bueno, dice, segundo consejo, lleva ropa interior, sí.
No, es bueno, sí. Vos...
Ah, no, lleva interiores de manga y pierna larga.
Claro, todo cubierto.
Buenas tardes, ¿tienes calzoncillos largos? ¿Para qué?
Y para que las pulgas no les salgan.
Exactamente, para llevar por debajo el pijama, además hay que ponerse pijama. Y reducir al máximo el contacto con la ropa de cama.
Bueno, eso es lo que siempre aconsejamos, meterse en la cama pero no tener contacto con la ropa de
cama.
Claro,
prácticamente no.
¿Y pero cómo
hace? Y bueno, se mete adentro, se compra una bolsa de consorcio.
Pero señor, todo el año...
Y se mete adentro directamente y deja la cabeza afuera.
¿Sabe cómo le transpira eso?
Por favor.
No, le suda hacia afuera.
Y acá un consejo que no sé, ¿no? Dice, usa la cama tan solo para dormir. No trabaje, no coma, no vea la televisión sobre ella. ¿Sobre quién?
Sobre la cama.
La novia.
No, sobre la cama, señor.
Solicito una habitación libre de alegrías.
De alergias, perdón. Lea bien, por favor.
Inclínate por lo nuevo frente a lo viejo. ¿Qué sería eso? Otro consejo.
No.
Referente a su novia.
No, es por su novia.
Se refiere a elegir un hotel nuevo, porque por lo menos la cama y todo va a ser nuevo. Si es el viejo, peor.
Bueno, pero de todo
modo... Claro, porque hay hoteles de una gran tradición, pero que tienen las mismas sábanas.
Y los peores son
de 1940.
Los colchones es lo peor.
Ah,
porque
sí.
Usted no lo ve.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Sí. Usted no lo ve el colchón, está cubierto. Pero haga el ejercicio de correr la sábana.
Claro, uno no se toma el trabajo. No. Pero si uno pone al descubierto el colchón...
No, el colchón directamente.
A veces directamente casi ni hay ya tela.
¿Cómo?
Claro, resorte solo.
No.
Lo resolví y se ve todo adentro. Wow.
Sí, además hay pedazos de cosas que...
Sí, sí, que dejaron
aparte,
otros.
¿Puedo decir algo? Sí. El colchón es quien recibe todas las agresiones del cuerpo humano.
Pero si el cuerpo humano no lo agrede al colchón. Eso no es una agresión.
No, pero hay gente que cuando descubre... nuestras sábanas a veces sí tienen algún pequeño...
¿agujero?
Agujero. No quería decir no, la palabra no delante de señoras.
Peor es hoyo.
Hoyo es mucho peor que agujero. Sí. Y conozco algunas peores que hoyo no, y que bueno, agujero. Sí.
Por favor, no.
Bueno, y entonces por ahí se puede acceder al colchón con la uña. Sí. Agrandando los agujeros de la sábana. Y hay muchos que encuentran en la noche, pero la televisión a veces no anda. Sí. Entonces empiezan a ver si encuentran un agujero en el colchón.
Sí.
Y ahí empiezan...
Bueno, y ahí puede haber de todo.
De todo.
Y bueno,
están
sí,
comiendo, pero... ponen un sándwich, lo tiran adentro.
No, de la, bueno, de la no parte corresponde.
Yo le decía que el colchón recibe todo, porque en todo caso se cambian las sábanas.
Pero el colchón sí, nunca
pero
se cambia.
Pero nadie cambia el colchón todos pero los días.
Jamás.
¿Y qué me dice de la almohada?
¿Qué me dice?
¿Qué me dice de la almohada? Porque eso es peor, porque eso está sosteniendo la cabeza.
Sí, y con hay el... contacto bucal incluso.
Bucal.
Con... ¿Cuántas veces usted queda besando la almohada?
Sí.
Con la boca abierta.
Y se le sale toda la saliva.
Sí.
Porque la saliva es un líquido, después de todo.
Sí, por suerte.
Y antes también, siempre.
No, entonces si usted deja la boca abierta, la saliva cae como, va como un río.
Claro, incluso cae, usted por ahí tiene sueños babosos.
Claro.
Pues sueña que está comiendo.
Se le vuelve.
Se le hace agua a la boca.
Sí, por favor.
A veces, claro, está comiendo un chocolatín en el sueño. Sí. Se le hace agua a la boca.
Y
señor.
Sí, sí, le chorrea la saliva.
Ya, y después, ¿quién se le, el que viene atrás, qué?
Y bueno, sí. Se van acumulando, eso sedimenta y así.
Dice, después, pide siempre una habitación en la tercera planta, tercer piso
¿cómo?
O superior. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Atención. La mayor parte de los robos ocurren en la primera y segunda planta de los hoteles.
Y pero escúcheme, ¿y si pero no tiene tres pisos qué hago?
No sé.
Bueno, pero además,
porque
no...
el ladrón ¿qué? ¿Qué? El ladrón no va a subir hasta el noveno piso.
¿Por qué no?
Es porque es perezoso el ladrón.
Bueno,
se hizo, se hizo ladrón para no trabajar, ¿no? Para andar subiendo escaleras.
Sí, pero uno no puede estar.
Piso. ¿Qué crees?
Uno no se puede hospedar con ese nivel de paranoia. De que lo van a, le va a subir un chorro por la ventana en el hotel.
La, no, no sube por la ventana, sube por la escalera, ponele.
Sí. Bueno,
igual
sí
tiene que subir lo mismo.
Sí, hay que sí subir lo mismo.
Ahora, no, tampoco pida más arriba de la séptima planta.
¿Pero por qué?
Porque las escaleras de los bomberos llegan hasta el séptimo piso.
Bueno, señor,
y después no llega a haber un incendio.
Sí.
Y usted que no tiene escalera los bomberos, se tiene no que tirar.
El, bueno, en los incendios, los bomberos salvan a los chorros nada más. Porque
claro, que están en el tercer
piso. Son los que están más abajo.
¿Usted se tiraría en esas cosas redondas que tienen los bomberos que
y
se
sí,
atajan?
No queda otra.
Y perdido
la cama elástica.
Perdido por perdido, señor.
Sí. Pero yo, a mí me gustaría hacer una entrevista. Usted que tiene un programa periodístico,
sí,
con el Loto Biagio, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué no le dice que le haga un reportaje a los bomberos a ver si realmente están entrenados para recibir
sí
a los que se tiran?
¿Y cómo de... no van a estar entrenados?
Y sí, bueno, pero ¿cuál, qué nivel de efectividad tienen?
Bueno, bastante.
De cada
10
que se tiran, ¿cuánto caen adentro?
No. Usted está mezclando dos asuntos.
Ah, sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Señores bomberos?
Bueno, periodista, más o menos
claro
parecido. Una cosa es la responsabilidad del bombero.
Sí, que es muy, muy
y
alta.
Y otra, la pericia del que se tira.
El que se tira tiene que poner algo.
Sí, señor. Sí. Si se tira para el otro
si
lado.
Si va a tirar para cualquier lado.
Y sí.
Nosotros, y más si se tiran, poner el separado.
Sí.
Se tira uno de allá y otro acá al mismo
no
tiempo. Y,
sí,
y los bomberos quedan en el medio.
No agarran a ninguno de los dos.
Bien.
Sí, señor, es así.
Este dice, hay que elegir... Siempre es preferible un hotel y no un motel.
Bueno, claro.
¿Por el qué dirán?
No, bueno.
No,
pero
señor,
hay lugares que donde no hay hotel.
Porque el motel es el típico hotel en la ruta.
Ah,
el rutero.
Somos gente grande.
Sí,
bueno.
Somos gente grande.
Para pasajeros de paso y
claro,
que no tienen las mismas comodidades.
Sí, y incluso acá sí entre nosotros es para gente de moral dudosa, ¿no?
No, señor.
Sí, sí.
Por ahí.
Si no, no te dicen que no hay habitación. No,
bueno, vio que si usted, por ejemplo, No es que lo involucre usted directamente en esto que voy a decir.
Ah, bueno. Cuidado. Pero
si usted... Cuidado conmigo.
No.
Usted no sabe con quién está hablando.
No. Por favor, Rolón, lo voy a cuidar. Lo que yo le digo es, si usted tomara la decisión, por ejemplo, de robar un banco, hacer un asalto.
Clavado que se aloja en un motel.
Se aloja en un motel. Y las reuniones, las reuniones.
De película. ¿Dónde se alojan los tipos que van a robar el banco?
En un motel.
En un motel.
Y le digo, se hacen los planes. ¿Cómo va a ser?
Y le digo más. Si usted tiene el botín, la bolsa con la plata o lo que fuere, lo mejor es dejarlo en el respiradero de la
los respiraderos de los moteles están llenos de guita.
Sí.
Que son la de ladrones de banco que los agarró la cara y dejaron la guita ahí.
Bueno, no sé si todos, pero es evidente que en los moteles sí.
Bueno, dice, elige un hotel porque por razones de seguridad es más fácil cometer un robo en un motel porque la puerta está a nivel de la calle.
Claro,
de la puerta de la habitación y al lado está su auto.
Sí, es cierto.
Va al Ritz de París, un décimo piso... Hasta que llega el auto.
No, sí. Claro.
Vino el jefe de policía en persona. A llevárselo en cana. Dice, si vas a estar varios días, reserva un hotel con piscina. O gimnasio.
Gimnasio.
Para limpiar el organismo.
¿El organismo?
Usted va a la pileta de los hoteles a limpiar el organismo.
No. Sí, el duodeno.
¿Para qué tiene el baño? Está bien que hay cola, pero...
No, escúcheme, será por una cuestión de comodidad la piscina para nadar, ¿no?
Cuidado,
para
esto se pone peor. Compruebe si hay chinches en la cama.
Bueno, pero, por supuesto que puede haber. Chinches en la cama es muy habitual. Ahora,
¿muy habitual?
Digo, ¿cómo? ¿Dónde están las chinches? En la cama. Sí, ahora, sí. No todas las camas tienen chinches, esto es lo que quiero decir.
No entiendo.
No, lo que dice es abrir un poco la ropa de cama, mirar, las chinches son bastante grandes, se pueden ver a simple vista, tienen el aspecto de una lenteja.
No hay, por ejemplo, con Ray no salen, no se van.
No,
bueno,
no.
Pero yo siempre llevo, a donde voy, a todos los hoteles, voy a señores hoteles.
No, sí, también,
llevo siempre mi frasquito de Ray.
No, y después se está aspirando todo ese veneno toda la noche.
Dice, bueno... Dice, aclara el consejo, esto es para evitar las picaduras.
Sí,
si
bueno,
no por
sí.
Nada.
¿Y por qué
usted
va a
le dice al tipo al que lo acompaña a la pieza, usted abre las cobijas y mira, estoy mirando si hay chinche, pero no es por nada, le dice al tipo.
Claro.
Es para evitar las picaduras.
Ah, no, bueno, sí.
Es decir, si no fuera porque me pican, yo me las aguanto.
Sí. No es solo por eso, porque es un asco también. No.
También.
La cucaracha no lo pica usted.
Sí, pero
¿a usted le gustaría tener una cucaracha?
Pero le puedo decir una cosa.
¿Dormir con una cucaracha?
El argumento a usted le gustaría.
Sí.
Está muy desacreditado en los ámbitos científicos.
Bueno, ¿sabe por qué? Sí, no, pero esto es un hotel.
Sí,
no es,
sí.
No es
¿a usted le gustaría girar las 24 horas? Usted habla de...
Como un planeta.
Le dijeron a Galileo.
No.
Galileo dijo, y la Tierra se mueve, gira alrededor de su eje. Y uno le dijo, ¿a usted le gustaría estar girando todo el día? Alrededor de su eje.
¿Pero qué tiene que ver eso?
¿Cómo? ¿A usted le gustaría?
No, no me gustaría.
¿A dice siempre eso? ¿A usted le gustaría?
Bueno, pero...
Para defender los animales. ¿A usted le gustaría que se lo comieran?
Bueno, no, pero qué...
Y colgaran el cuero. Y su cuero lo colgaran como adorno.
No, no me gustaría.
Ahí está, como alfombra en una casa.
Y no, la verdad...
Bueno, entonces estoy a favor de las vacas,
señor. ¿Pero qué tiene que ver las vacas en todo esto, señor?
No, lo que sí es cierto, que si uno... La chinche no es un mal animal. No tiene maldad.
No es malo, no tiene maldad.
No son malos los animales, ninguno. Ni siquiera el tiburón es malo.
¿Cómo no va a ser malo, señor?
No, no
vio la trucha que tiene el tiburón, que lo está mirando de acá.
Sí, pero no es malo.
Con la boca así, es malo.
No, no es malo.
Uno, después de cierta edad, es responsable de su cara.
Sí, bueno, pero...
Claro, hay animales buenos y malos. Un gato es bueno.
Bueno.
Un el león... delfín es buenísimo.
Bueno, no, el delfín... Mire que puede ser agresivo el delfín también.
Sí, pero es bueno. Es agresivo si usted lo molesta, lo provoca o dice algo que no le cae bien.
No. Lo que pasa es que el delfín ya quedó con esa cara de sonrisa.
Cuando uno tiene una cara así, ya tiene que ser bueno.
Ahora, lo que yo le iba a decir, la chinche le pica, porque está toda la noche...
Mire, hablan de chinches...
Y ya le pica algo.
Usted se mete en la cama con la chinche toda la noche, ¿qué va a hacer la chinche?
Sí, mi novia,
mi novia la chinche. 8 horas.
8 horas, hasta la chinche al lado suyo.
Bien, dice después, comprueba que en tu equipaje no llevas chinches al llegar a tu casa. O sea, el chinche del hotel se te meten adentro del equipaje.
Sí, y lo traslada.
Y a tu casa, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando al intendente.
No, no, pero, por favor.
Acaba de irse.
Por favor, que eso este es un tema serio, porque hay inspectores, y esto le quiero preguntar a usted, como autoridad municipal, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Inspector. Acabo de hacer una inspección.
Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Hay inspectores en los hoteles que revisan
los
baños? Los...
De sorpresa, Cari.
Sí, sí.
Ah, de sorpresa a cualquier hora.
Sí, sí.
Ponerle 2 de la mañana.
Se hacen pasar por un pasajero, incluso.
Sí. ¿2 de la mañana?
2 de la mañana. Sí. Y por ahí se sacan la careta.
Sí. ¿Una careta?
¡Ja, ja! Soy un inspector. Inspección sorpresa. Y se meten en una habitación elegida por sorteo.
Al azar.
Claro. Al azar. Y abre la puerta.
Vacía.
Gol, patea la puerta. Abre. No. Esta es una inspección sorpresa, le dice a los tipos de la habitación.
Pero ¿cómo? ¿Está ocupada la habitación?
Está ocupada, si estaba un tipo con la novia.
Pero ¿cómo?
Señor, estoy con mi novia, loco. ¿Qué
bueno,
es esto?
Queremos ver si hay chinches.
No,
chinches
no hay.
¿Usted no la cuida su novia?
No, bueno.
Ah, bueno.
Mire cómo estoy yo, la novia.
Sí.
Epa.
Estoy desnuda y asustada.
Sí. Bueno, vamos a empezar la inspección. A ver, alcánceme la linterna.
No, prenda la luz.
Ah, no se me había ocurrido. Bueno, dice, enciende una vela perfumada en tu habitación. ¡Ay!
Es así.
Cuídala en el hotel. Dice, ay, tráigame una vela perfumada y una sevená con manís.
No, sí.
Mire que puede ser peligroso una vela prendida en la pieza.
Ah, en muchos hoteles.
No dejamos en este hotel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No dejamos prender velas.
¿Pero usted tiene detector de humo?
Efectivamente, servidor.
No.
Soy el detector de humo.
No me guíe el ojo. Lo que le estoy diciendo...
Me voy por los pasillos oliendo.
No. Toda la noche.
Toda la noche oliendo.
Por favor, estoy con mi novia. Ahora está el detector de humo.
Sí, ya me di cuenta. Bueno, dice, la vela perfumada purifica el ambiente y elimina el olor de todo lo que se ha dicho anteriormente.
Sí, además que vio que hay olores.
Ah, y olores.
Sí. Pero no. Que de alguna manera incitan a determinadas conductas.
Ah, sí, sí.
Ah, entonces, por ejemplo, tenemos la vela que lo calma.
Sí.
Ah. La vela que lo enamora.
Ay, qué bien.
¿Es esta?
No, señor, por favor. Le pido, por favor. Podremos tratar el tema con seriedad como corresponde, porque es un...
Pero usted se conoce del hotel o es el vendedor de velas aromáticas.
Yo proveo a los hoteles de toda Salta de las velas aromáticas.
Humedece el aire seco con la ayuda de una tetera.
Sí.
Este no es una mala forma... De comenzar un verso así, un poco extraño. Humedece el aire seco con la ayuda de la tetera, muchacho que vuelas alrededor de la plaza.
Sí, pero lo de la tetera,
sí.
No.
¿Cómo hago con la tetera? Tiene que estar caliente.
Si tu habitación dispone de cocina... Entonces no es una habitación, es un apartamento.
Bueno, señor.
Pero en ese caso, llena una tetera de agua,
sí.
Ponla a calentar. Es mucho más fino ponla que ponerla.
Sí, ponla. Depende de qué contexto.
Depende de qué se proponga.
Sí.
En algunos casos se dice ponela y en otros ponla.
Ponla.
En el caso de una tetera a calentar para purificar el ambiente es ponla.
Sí.
Bien.
Ponla, mi amor, no es lo mismo que lo otro.
No es lo mismo. Cuando hierva el agua, deja que el vapor salga.
Pero
claro, ¿cómo podría conseguir lo contrario?
Claro,
oponerse a la salida de vapor.
Tapando todo y que explote.
Tu sistema respiratorio te lo agradecerá.
¿Cómo?
Un día recibirás un telegrama que dice, le agradezco muchísimo por humidificar el ambiente. Firmado... Su sistema respiratorio. No.
Pero estaba pensando, lo mismo poner la canilla con el agua caliente, abrir la puerta y sale todo el vapor.
Pero no, además que depende de dónde esté hospedado. ¿Usted qué está, en la puna de Atacama o en un lugar húmedo? Porque si está en el Amazonas, ya está la humedad. Tiene que secar el ambiente, al revés. Pone un
al final uno no sabe a qué hotel ir.
Y bueno, se depende de dónde esté. Dice,
lleva un par de choclos de goma.
¿Choclos de goma?
De chanclas.
Chanclas
de goma.
Las ojotas.
Claro, dice, utilizarás en el baño. Ah, no, son choclos.
No. Ojotas.
Señor, ojotas. Vamos a llevar choclo de goma.
La alfombra y la... Ah, claro. Para prevenir una infección de hongos.
Sí.
Ah.
Son choclos.
No, señor. Los hongos pueden estar en la bañera si no está debidamente limpia. Y cuando uno pone los pies, los hongos se suben arriba.
Nah, hay que bañarse en chancleta.
Ahora, discúlpeme, usted está acusando al hotel...
Sí, buenas tardes.
De todos los males. Sí,
marcando los defectos.
No, pero marcando los defectos no. En este hotel no se ha visto un hongo.
No.
Ni por casualidad.
Yo acabo de hacer una infección.
Sí. Bueno.
Una linterna.
O sea, alguien los trae los hongos.
Sí, sí. Yo he encontrado aquí choclos.
Sí, choclos.
En el ropero.
De goma.
Señora, dice, aléjese del jacuzzi del hotel.
¿Por qué?
Ten en cuenta que los jacuzzi pueden contener bacterias también.
A mí pocas...
Está todo contaminado en este hotel, loco.
Y bueno, pero si pasan 200 personas por día...
Pocas cosas me dan más asco que un jacuzzi.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Qué cosa, por ejemplo?
Todo el agua que escupe.
¿Quién? ¿Quién? ¿Al agua?
No, el jacuzzi.
¿Quién es jacuzzi?
No. No es un jugador de Banfield. Sí. El jacuzzi es el donde se hace el hidromasaje.
Sí.
¿Y qué es el jacuzzi, técnicamente hablando?
Para mí es una bañadera.
Bueno, es una bañadera que con agua chupa por un lado y escupe por el otro.
Sí, como cualquier.
Bueno,
no, señor. Entonces, por favor.
Eso se corrompe.
Sí.
Tarde o temprano se corrompe.
Sí.
Porque
No.
Porque la circulación del líquido y ya sucia el agua enjabonada.
Pero usted... ¿no le cambian el agua al jacuzzi?
Sí, bueno, pero usted, por ejemplo, se va.
Sí.
El agua supuestamente se va, pero quedan los conductos internos del jacuzzi.
De, con lleno de...
Todo jabón sucio.
No, jabón de sucio, que es lo peor que hay.
Incluso hasta puede quedar un pelo.
Uno, señor, bueno. Si tiene suerte.
Se calcula, buenas tardes, se calcula que cada día en este hotel, es un hotel grande, quedan aproximadamente 6,5 kilos de pelo.
Sí.
En las cañerías, en las rejillas de los sumideros, nosotros tenemos un sistema...
¿Y cómo lo sacan? Porque eso se va haciendo como...
No, una vez por año.
Sí, una vez por año limpiamos.
Los 24 de octubre.
6 por 365 es muchísimo.
Sí. Los 24 de octubre, que es el día que nosotros lo declaramos para esto.
Claro, cerramos todas las cañerías y lo...
¿Con un alambre?
Con un alambre.
Uno empieza a
tirar y metemos los pelos en un container.
Ah, qué bien.
Y los donamos.
Sí, porque se recicla, ¿vio? Que se hace... Ahora se hace todo, se hace mesa ratona.
Con pelo.
Con pelo. Con pelo húmedo, pelo podrido.
Y no se cae la mesa.
Y las mesitas peludas, nunca las hemos de nombrar.
Son lindas porque...
Sí, son lindas porque... Oye, ¿y silloncitos?
Sí.
Ay,
es rústico.
Me da un poco de asco sentarse en una cosa.
Bueno, pero no piense, señor. No en cada lugar usted que le da asco a esto.
Vio que en todos los hoteles hay un cartel que dice, por ejemplo, límpieme la pieza.
Sí.
Sí.
O no me moleste más.
Sí, esos que se ponen en la puerta, sí.
Usted no ponga nunca limpie la habitación.
¿Por qué?
Porque quiere decir que usted no está.
Ah, bueno, pero eso...
Y viene el ladrón, dice, este no está.
Claro.
Pero si no está, ¿qué le va a robar usted?
Nada, lo que usted deja ahí.
Bueno,
y
pero...
Y si no deja nada.
No deja nada, que las medias tiradas.
Sí, medias en el piso.
Bueno, señor, no va...
No, pero nosotros tenemos en nuestro hotel una caja fuerte.
Sí, en muchos de los mejores hoteles hay caja.
Una para todos, ¿eh?
¿Cómo para todos?
Para todos.
Hay una sola caja fuerte en el hotel, ¿usted tiene algo?
¿Y cómo? ¿Y voy a
meter...? Me lo da, yo lo meto, después me lo viene a pedir.
Pero, ¿cómo yo sé que si tengo este fajo de plata yo? ¿Y qué hago?
Y démelo, cuando guardamos, y ahí, esta caja tiene una clave secreta que la conozco yo solo.
Sí, pero hasta
No, bueno.
Pero está la plata de todos los, pero escúcheme, pasajeros.
Yo ayer dejé acá los 22 mil pesos. En,
¿cómo 22 mil pesos? ¿Cómo 22 mil? Sí, un poquito así. Cuando lo...
Sí, pero todo billete de mil, todo de más menos.
No, yo conté 2.200.
No, señor, era. No, señor, le dije. Le dije 22.000, me dijo usted que se tranquilo.
¿Usted tiene algún recibo o algo de los 22.000 pesos?
Señor, ¿estamos entre caballeros o entre
pibes? Claro, eso le dije yo.
Sí.
Cuando usted me pidió el recibo, yo le dije, estamos entre caballeros.
Me dijo.
¿Ve cómo me acuerdo de todo?
Y bueno, por eso.
2.200.
No, 22.000, señor.
¿Mil, 2.000?
No.
200.
No. Eran 22 mil pesos que le dije y usted me dijo...
Sabe bueno, todo lo que vienen y dicen que tenían 22 mil pesos.
Ah, bueno. Si yo le fuera a dar a cada uno lo que me pide,
claro,
este hotel no existiría más.
Sí, claro que no existiría.
Llevo muchos años aquí. Sí. ¿Sabe la cantidad de personas que vienen y dicen, ayer dejé $1.000.000 aquí, démelo? Démelo que tengo que comprar una cosa.
No, bueno.
Así yo que le digo, bueno, tome 300 pesos, le digo, y no conversemos.
No, pero ¿cómo 300 pesos?
Hace ahora, mucho que trabajo acá yo con esto, con la caja fuerte.
¿Hace cuánto tiempo está acá con
la...? Ya casi un mes.
Ah, bueno, entonces poco tiempo. No
tiene... Sí, será poco tiempo. Bueno, finalmente, asegúrate, cuando le dan el número de habitación, que no se lo den a los gritos.
No,
¿entiendes?
No.
Usted llega.
Es algo confidencial el número.
Y el tipo que te atiende dice, dame, la suya era 27.
Claro.
No. Y ya todos los ladrones que están ahí, oyendo, y te marcan.
Bueno,
porque no sé qué ganan con saber el
número. ¿Para qué? Sí, para ir.
Te afanan igual.
Sí.
No, que aparte ponen, uno tiene que llenar una planilla donde de repente dice profesión, y ahí ya se dan cuenta, uno pone, por ejemplo, jeque árabe.
Bueno, pero no pone. Pero el jeque árabe
ya
lo pone.
Ya te marcan todos los empleados del hotel, cuando ven uno que pone jeque árabe.
Sí.
Domicilio comercial, que sé yo, no sé cuánto, la Meca.
Sí. Bueno, sí.
Este tiene plata.
Este tiene plata, y si te baten.
Bueno, no sé, si no puede haber una excepción. En general, a este hotel, imagínense, no vienen jeques árabes.
No.
Los jeques
árabes. Igual no hace falta fijarse, porque vienen siempre empinchados el jeque árabe.
Sí. Pero
el
sabe que.
El jeque árabe no es muy disimulado.
No es muy disimulado, pero se afanan las sábanas de.
Sí.
Se van con la sábana elastizada, se la ponen en la cabeza y se dicen,
van.
Chao. Y nos queda después el colchón
de
nudo.
Muchas veces me pasó una vez, me levanté, me senté en la cama, me puse los pantalones, me abroché el cinturón y me fui.
Bueno,
yo no acostumbraba a una higiene, una ducha, nada.
Bueno.
Y en la calle, el vecino de enfrente me dijo, mira que lleva colgando la sábana.
No. Como una novia. Iba como una novia. Blanca y radiante.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a este respecto.
Hay una caja adelante que es para mensajes que la pueden abrir. Y los que puedan circular, no sé cómo van a llegar hasta ahí.
Sí, bueno, por los pasillos.
Hasta ahora no ha llegado nada.
Hacen pasar mensajes de uno al otro.
Bien.
Y estos son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook.com/La Venganza Radio.
Muy bien. Lucas Vigliati, estimados amigos, pide una charla acerca de muertes absurdas de grandes personalidades de la humanidad.
¿De qué?
Muertes absurdas.
Ah, ya la hemos hecho.
Dice, por ejemplo, Gaudí, que murió...
Gaudí estaba mirando...
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, a ver cómo le estaba quedando, y fue yendo para atrás y lo pisó un tranvía.
Sí, es lo que dice. Sí,
sí. Bueno, ¿cierto?
Sí, horrible. Isadora Duncan también con una chalina.
Se enredó con un charpe.
Sí.
Pero el otro, el que le cayó una rana en la cabeza.
¿Ese quién era?
Ese era Esquilo.
Ah, sí, claro.
Esquilo.
¿No era una tortuga?
Una tortuga. Una tortuga.
¿Cómo? ¿En la cabeza?
Claro.
Sí, por un ave.
¿Qué pasó? Un águila agarró una tortuga para comérsela. Empezó bueno, se le cayó la tortuga. Imagínense, una tortuga cae de 500 metros, viene.
Sí.
¿Y quién estaba ahí? Esquilo. Esquilo estaba ahí, lo ligó en la cabeza, chao.
Oh, Dios.
Parece mentira, dijeron bueno, todo, pero bueno.
Sí,
bueno.
¿Qué va a ser? No, pero ¿y sabe qué es bastante habitual? A mí una vez, en serio, y esto es verdad, de verdad.
Todo es verdad.
Todo es verdad en este programa. Sí, todo es verdad. En serio, verdad.
Pero una vez se cayó una tortuga. Yo vivía en una casa con jardín.
Sí.
Y me vino a pedir la tortuga el tipo de al lado, porque uno de estos, un chimango,
sí,
le agarró la tortuga y se le cayó, la tiró del lado de
su
casa.
¿Y estaba en su casa?
Y estaba.
La tortuga siempre está.
Estaba ahí. con una
nunca huye. Ahora, ¿estaba viva o muerta? No se sabe, ¿no?
No, bueno. ¿Cómo?
No se sabe. Y una tortuga, hasta que te das cuenta si está viva o muerta, pasan días.
No, bueno.
No hay casi diferencia.
La conducta es similar.
La conducta de una tortuga viva es muy similar a la muerta. Sí. Está ahí, no hace nada la tortuga.
¿Pero usted vio alguna vez... acá podemos hablar de...
Sí,
podemos cualquier tema.
Con respeto y...
Es muy impresionante,
sí,
la cópula entre tortugas.
No se detenga, siga. Siga, siga.
Que inclusive que uno
se diría... Se sacan la
caparazón. No, señor.
Se sacan la caparazón, se la van sacando de a poco. sacan el hombrito de acá.
Todo lo hacen
de a poco. Pone una cara a la tortuga que... Tenés que ser muy, muy...
No,
muy
pero uno diría a simple vista que el acople no está favorecido por el...
No.
Por
la naturaleza.
Claro. Y sin embargo...
Sí. Sin embargo, ¿qué?
¿Qué?
No sabe...
¿Qué?
Es realmente un espectáculo
que por favor.
Muy acoplado y el desprendimiento demora mucho.
¿Cómo?
Yo por eso no le quise comprar una tortuga a mis hijos.
Bueno, y parece que son muy de reproducirse, ¿eh?
Ah, sí.
Ajá. Porque ponen huevos, para que prospere el huevo es difícil, eso es lo difícil.
¿Y la tortuga embarazada crece el caparazón?
No, no se embaraza.
Se le raja.
Claro, es un huevo de Pascua, usted hizo lo que dice. No, señor.
Yo le regalé una a los chicos con el escudo de Boca.
Bueno.
A la tortuga, sí, en la caparazón.
Sí.
Le pinté el escudo de Boca.
No, señor.
Con todas las estrellas, los campeonatos, todo.
¿Pero cómo le va a
pintar? Me la hice firmar.
No. ¿Por quién?
Por todos los jugadores de Boca.
¿Cómo no va a firmar la tortuga? ¿Se le escapó?
Sí.
Me imaginé.
Muy bien.
La tengo a Olga Rango, que dice...
¿Dónde la tiene?
Acá, en el papel. Qué emoción saber que amigos míos estarán esta noche viéndolos en Salta.
Ajá.
Bueno, abrazos, que lleguen hasta Salta. Bueno, muy bien.
Aquí la oyente, Luz de mis ojos.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Luz de mis ojos.
Luz de mis ojos.
Sentada espero al trío que me dé una serenata. No puedo ir a verlos a Salta. Vivo más o menos donde Judas perdió el mismo. Bien.
Sí.
Ana Massa dice, ¿es por acá? ¿Los saludos o los pedidos? Bueno, los quiero. Al maestro, una milonga para bailar. Dice.
Bueno, eso se lo pasamos pues,
¿cuál es una milonga para bailar?
¿Cuál puede ser?
Y todo así.
Y así. Esa bien picadita, así para
picadita.
Bailar.
Mire, Marlo Jones, que no...
¿Qué tal, Marlo? ¿Cómo le va?
Bien, desde Miami.
Marlo Brando. Yo siempre creí que era Marlon, era Marlo.
No, no era Marlo.
¿No?
Brando es Marlon.
Luisina es la hermana, ¿no?
No, señor. Cariños desde Miami, siempre disfrutando de la venganza, y le pide al maestro que nadie se entere.
Que nadie se entere. Bueno. Adrián Viña... Gracias por acompañarme todos los días. Alejandro, me encantaría que participaras más en programas de televisión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le están pasando?
No, pero en un programa de televisión. Acá no hay cámaras. Ah,
donde hablan los opinólogos de política. Creo que abrirías varias cabezas.
Sí. Con un martillo.
Con un martillo.
Por favor.
Aquí... El amigo Leo Herley dice, me encuentro con cierto grado de paranoia, dejo de mirar el celular y se apaga, dice, cuando lo vuelvo a mirar se prende. Otro ejemplo, les pasó...
Sí, bueno, cuando entra un mensaje se prende la pantalla.
Bueno, lo pone mal. Les pasó que están hablando de algo o alguien y tras una duda deciden googlearlo y después de las primeras dos letras ya ofrece un resultado correcto.
Sí, esto es el predictivo de Google. Pone, por ejemplo, Barton es... Y Google le dice...
Lo que es.
está, te continúa. Sí.
Dice, estos aparatos nos vigilan, tiene razón Leo.
David Eliastar Booth, ¿qué onda, viajeros del mundo? Lástima, no podemos viajar en el tiempo, jeje. Saludos, muchachones. Cuando sí. No me duermo, los escucho. Que la es la mayoría de las veces. Y si todos tienen un montón de datos sobre su vida.
Ah, bien.
¿Que usted se le acabaron los mensajes?
Sí, algunos. Diego Romano manda saludos. Pregunta si los catadores de vino tienen el paladar absoluto.
Sí, sí.
O la lengua.
También tienen lengua absoluta.
¿Lengua absoluta?
El paladar absoluto. Igual, los gustos se manejan con metáfora siempre.
Sí,
sí.
O sea, ¿qué decir? Es un do. No es un do. Bien. El tipo que es catador profesional, buenas tardes, ¿sabes?
Sí. Dice, acá hay un terror. Acá siento sabores a ciruelas lejanas.
Sí. Le falta un poco de cuerpo.
Sí, hay algo de madera en el fondo.
Sí.
Tiene temperamentos, se le dice.
Sí, también. O si no, dice, es un ricino de lo peor que he probado.
Eso es más claro.
Sí.
Bueno. Aquí el amigo Alex Caltriti, mire, dice, ¿vio Dolina que van a cambiar el kilo patrón? Y un kilo no va a pesar más un kilo. No, en verdad, el kilo va a ser más kilo que nunca.
¿Por qué?
Porque el correlato del cilindro del kilo que está en París... Digo que el kilo
el metro está en París.
Está todo.
Yo estuve en el metro de París.
No,
señor, ese es el
metro patrón. Hay una vara que
está ahí, de platino, creo que es.
Platino y otra cosa.
Y está a 0 grados en un lugar que no mirá si se lo afaron.
Bueno, lo mismo.
Pero ahora no sabemos cuánto mide qué.
Lo mismo el kilo patrón. Sí. Y yo me enteré el otro día que Argentina tiene su propio kilo patrón.
Ah, ¿sí?
¿Y es igual que que otro?
Claro, y cada 5 años lo tenían que llevar a París para calibrarlo.
Es un laburo ese.
Y bueno, imagínese, usted tiene el kilo patrón en su casa. Lo tiene que tener en condición... En verdad está en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ahí está, pero ahora no se va a usar más. Ya inventaron una fórmula...
Qué claro la forma que lo está explicando.
Sí, porque es muy difícil, es un tema complejo, señor. Si quiere, ocupo todo el programa y se los explico.
Bueno, en mi barrio el kilo de las balanzas oscila. Pues ¿sí? Los carniceros, por ejemplo, te tiran un chorizo arriba de la balanza y te lo tiran así el chorizo.
Claro,
¡pum! Y cae. Claro. Y la aguja empieza a oscilar.
Sí.
Y por ahí sacan el chorizo y dice 3 kilos 100.
No. Un chorizo, 3 kilos 100.
Bueno, no puede ser. Depende como lo lea, la balanza oscila entre 0 y 6 kilos.
No puede ser. Es de chorizo pesado el carnicero.
Bueno, Carolina Kexel dice, he aceptado, acepto y aceptaré todas sus invitaciones a pensar.
Bueno,
gracias.
Ana Landívar, que escucha desde el Calafate por internet, manda saludos. Juan Claudio dice, se aproxima el fenómeno climático llamado El Niño.
Sí. ¿El qué? Niño.
Que va a durar hasta diciembre. Le pregunta si hay algún hechizo para evitar eso.
¿Para evitar a los niños?
No, para evitar esta cosa climática. Está en Comodoro Rivadavia, Juan Claudio.
Bueno, queridos vengadores, dice Mateo Crebatín. En Bahía, Brasil, les agradezco por el arte y la creatividad. Los días sin público son diferentes y ustedes ya encontraron varias gracias características de esos días. Bueno, los felicito, pero por el programa.
Bueno.
¿Se sabe la 7 de abril?
¿La sabe? 7 de abril.
Muy bien.
Muy bien, mire.
No tengo más mensajes.
Yo me dejé unas cosas en el hotel que estoy pensando que las voy a
necesitar. Tenga cuidado, ¿eh?
Sí, tengo miedo que me rompe porque estoy en un segundo piso.
Sí. Oh, el piso preferido
y bueno,
de los chorros. Y más con esa pinta de jeque árabe que estoy viendo.
Sí, además. Si me permite, voy unos minutos y vuelvo. Es aquí.
Bueno, pero puede
si ser, me acompaña usted, Gillespie, puede ser.
¿En qué sentido?
Al hotel, a ver qué, a recoger mis cosas.
¿Para algo bueno?
Tenga cuidado.
Sí, no, bueno,
sea solidario.
Bueno, lo acompaño al hotel, sí, está bien.
Con permiso, ¿eh? Sí, sí. Ya estamos aquí.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM 750. Una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabar.coop.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de Hans Axel de Fersen, o de Fersen si usted quiere, pero yo creo que es mejor Fersen porque era sueco. Axel Fersen era un noble sueco. Fue conde, mariscal del reino, teniente general en el ejército real de Suecia, participó en la guerra de independencia de los Estados Unidos y, como contamos alguna vez aquí en el programa, fue amigo y amante de la reina María Antonieta de Francia. La conoció en un baile de máscaras en enero de 1774. Fue un baile el tipo, ¿no? Si estaba en el baile, qué sé yo. Bueno, meta baile y baile, y Fersen inició una conversación galante con una muchacha enmascarada que le gustó, ¿eh? Y entonces quiso conversar más tranquilo en un pasillo, la fue arrinconando a la mina, bueno, pero pronto se dio cuenta de que aparecieron unos monos a su alrededor que miraban como si la cuidaran a la mina, ¿no? Así, Fersen se preocupó demasiado por eso, la joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso, donde no tardó en aparecer en el palco real. Fersen supo entonces que había estado chamullándose a María Antonieta y que le había dicho algunas imprudencias, ¿no? Del orden de todo eso es suyo. o le comieron la lengua a los ratones, o cosas por el estilo, ¿no? Algunas imprudencias tirando a barbaridades, le había dicho. Pero también supo que las imprudencias no habían sido rechazadas, sino más bien todo lo contrario. Y Fersen se retiró del bailongo y también de Francia, y no volvió hasta un tiempo después, con la certeza de que iba a amar a la mujer más importante del mundo. Poco después, aquel amor, vamos a decirlo, lo hemos negado mucho tiempo aquí en el programa, pero porque hay distintas opiniones de los historiadores. Hoy sabemos que aquel amor se consumó repetidamente. En unas salas secretas, ahí en Versalles. Otros dicen que fue en el Trianón. Bueno, el Trianón queda en Versalles, un palacete anexo, ¿no? Bueno, acerca de aquel amor hay muchos libros, la mayoría de los cuales se detienen en la fuga que intentó Fersen para salvar a su amada cuando se consolidó la Revolución Francesa y los reyes estuvieron en peligro. Vamos a recordar brevemente ese hecho que se conoce como la fuga de Varennes. Parece que Fersen, viendo que el horno no estaba para bollos, le suplicó a María Antonieta que abandonara la capital. María Antonieta aceptó los consejos, lo discutió con su esposo Luis XVI, que estuvo de acuerdo. Entonces, pusieron de acuerdo en que Fersen pensara un itinerario seguro, y tuvo además Fersen el honor de ser nombrado cochero del carruaje en el que iban a rajar. Pero recibió a último momento una noticia que lo espantó. Parece que Luis XVI percibió el enamoramiento del embajador sueco por su esposa y le dijo, bueno, todo muy bien, pero en un punto medio del recorrido usted se las tiene que tomar y salir de Francia. Y esos celos tuvieron consecuencias nefastas para los reyes. Llegados a la mitad del trayecto, efectivamente, Fersen se rajó y desde entonces no hubo quien manejara adecuadamente la cuestión. Los reyes bajaban a saludar a los campesinos, la reina recogía flores por el camino y era una huida. Tenían que mantenerse de incógnito, en secreto. Bueno, al final, tanto Boulevou los agarraron los enviados de Lafayette y terminaron presos en París, en la Torre del Temple y en la Conciergerie. Mientras los reyes estaban en Cana, Fersen empezó a planear nuevas fugas. Trataba de conseguir que los prusianos entraran en Francia para liberarlos o que Suecia le diera a él el mando de todas las tropas del país para ir personalmente. Pero bueno, nada. Cuentan que el encierro de los reyes al comienzo fue sereno, ¿no? El rey y la reina daban lecciones a sus hijos todas las mañanas en el patio, almorzaban juntos, paseaban por el jardín de la prisión, el ayuda de cámara del rey jugaba la pelota con los chicos, por las tardes María Antonieta y sus ayudantes cosían, leían, jugaban con los niños, mientras el rey examinaba algunos libros de la biblioteca de la prisión. Esa realidad duró muy poco. A fines de 92 se inició el juicio y se separó a Luis de su familia. La nueva república tenía que establecer su legitimidad y consideraron que matar a Luis XVI era una forma efectiva de privar a los realistas de una causa. Como bien sabemos, el rey fue condenado a muerte. 362 votos a favor, 288 en contra. 72 abstenciones. La noche del 20 de enero de 1793, Luis se encontró con su familia por una hora y media. Él mismo les comunicó la noticia fatal. Dice, estoy listo, qué sé yo. El ayudante Clery describió este encuentro. La reina y los chicos inundados de lágrimas, los ojos del rey permanecieron secos. Sentó al delfín al que iba a ser el sucesor, ¿no? Luis Charles, sobre su regazo, le hizo jurar que no buscaría venganza. Le prometió a María Antonieta que los vería todos de nuevo a las 7 de la mañana, pero él sabía que no se lo iban a permitir. Su hija María Teresa se desmayó. Bueno, el 21 de enero, Luis, de 38 años, fue escoltado por 1.600 soldados hasta la guillotina, que estaba en la Plaza de la Revolución, le llamaban así entonces. A las 10 de la mañana, chao. Un miembro de la Guardia Nacional recogió la cabeza y la mostró al pueblo paseándose por el cadalso, toda la crueldad que ustedes se imaginan. Cuando Fersen supo de todo esto, imaginó que la ejecución de su querida, de María Antonieta, era inminente también. Y sufría además por algo menos confesable, que ahora que estamos solos lo puedo decir. Parece que uno de los hijos de la reina era de él, era de Fersen. Y era justamente Luis Charles, nacido en 1785. ¿No? Los reyes habían tenido a María Teresa en 1778. Luis José, que murió en el 89. Y luego Charles, no, en el 89 no puede ser. En el 89. Pero Charles fue nombrado duque de Normandía y era el heredero del trono, Luis Charles. Bueno, ese, justo ese, parece que era hijo de Fersen. Bueno, así estaban las cosas. Fersen desesperado por el destino de su querida y de su presunto hijo. Esa desesperación era fundada. Tras la ejecución del rey, parece que alguien registró que María Antonieta iba teniendo mucha aprobación en el pueblo. El amor que había demostrado por sus hijos había conmovido a parte del pueblo y algunos ya estaban aplaudiéndola o gritando larga vida a la reina, qué sé yo. Y estas demostraciones de apoyo popular eran peligrosas y la comuna presidida por el editor del diario jacobino Le Père Duchesne exigió una acción rápida y listo. Primero le quitaron al hijo, al heredero, ¿no? A Luis Charles. Se lo quitaron, no lo dejaban ver por la madre, parece que lo trataban mal, lo fajaban, le daban clases de republicanismo. Había un zapatero que le daba clases de Simón, creo que se llamaba. El zapatero Simón lo agarraba al heredero del trono y le daba clases, qué sé yo, cada tanto se la daba. Fersen estaba al tanto de todo, recorría las cortes y los palacios de Europa para pedir ayuda. Y algunos le vendían planes para salvar a la reina otra vez, pero mientras Fersen hacía estos movimientos, empezó el proceso contra la reina, la acusaron de cualquier cosa y la sentenciaron a muerte. Fue condenada el 15 de octubre de 1793 y la ejecución fue establecida para el día siguiente. María Antonieta, 37 años, había encanecido de golpe, ¿no? Y la llevaron, ya conocen ustedes, le pidió perdón al verdugo porque medio se lo había llevado por delante y le dijo perdón, monsieur, todo eso. La sacaron de la carreta, la ejecutaron. 4 días más tarde la noticia llegó a Bruselas, donde estaba Axel Fersen. Sus tremendos lamentos están en su diario. Lloró meses, años. Dijo en un momento: temo a la cobardía de no saber cómo sufrir. Se concentró entonces en los hijos, pero su misión era cada vez más difícil, ¿no? La época del terror estaba en su apogeo. Estaba en Suiza, Fersen, esperando alguna señal para salvar a María Teresa y a Luis Charles. Un día le dijeron que Luis Charles se había muerto, pero no que lo habían matado. Había muerto enfermo de peritonitis tuberculósica o de escrófula. Qué curioso, la escrófula era, según se creía, una enfermedad que los reyes de Francia y solamente los reyes de Francia podían curar solo con imposición de manos, como Rolón. Te tocaba el rey de Francia y te curabas de la escrófula. O sea que si no hubieran ejecutado a Luis, Luis hubiera podido curar a Luis Charles. Durante la autopsia, sin embargo, se observó que el cadáver presentaba un montón de enfermedades, pero también desnutrición, extrema delgadez. La muerte se producía cuando la revolución se caía. 10.000 emigrados se preparaban para invadir Bretaña y colocar a este chico en el trono. Qué mejor manera de frustrarlos que matándolo, ¿no es cierto? Fersen estaba convencido de que Luis Charles había sido asesinado. El 21 de diciembre de 1795, María Teresa, la única sobreviviente de la familia real, fue salvada porque la intercambiaron en Basilea por algunos prisioneros de la Revolución Francesa retenidos por los austríacos. Fersen, con tristeza infinita, siguió su vida en Suecia y murió mal. Murió en 1810 en medio de una trifulca política, lapidado y pisoteado por una multitud. Un detalle sentimental. En el diario, este diario que tenía Axel Fersen, se encontró un papel cuidadosamente pegado. Ese papel se lo había entregado Madame de Korff y contenía un mensaje escrito con la inconfundible caligrafía de la reina María Antonieta y decía solamente: sálvame.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. There's a girl I want to. One of them out of shame, it seems. Save me, save me, save me. I'm
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Y ahora, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi novio es extranjero.
Ah, bueno. Puede pasar esto, ¿eh?
Puede pasar.
Con esto del turismo, la gente se conoce.
Hay acá un exordio a este informe que dice: en este planeta tan globalizado, es muy común conocer a personas de otros países. Nos vamos de intercambio, las empresas contratan personal extranjero, en fin, una nunca sabe por dónde, por dónde llega el amor.
Sí, bueno.
Ese es otro tema. Para salir con un extranjero, atención, señora, hay que saber algunas cosas, porque es complicado, nada que no se pueda resolver, pero detalles que definitivamente pueden causar problemas y discusiones. Y aquí tenemos una lista de asuntos que hay que atender, Primero, el idioma.
Bueno, claro. Si usted tiene una novia, por ejemplo, húngara.
Claro.
¿Usted qué sabe de húngaro,
por ejemplo? Nada, absolutamente.
¿Una no. palabra no sabe?
Yo sé una palabra.
¿Cuál?
Guten.
¿Qué es? ¿Qué quiere decir?
Hola.
¿Sí?
No creo.
No creo.
No. Magiarse. Magiar post.
Magiar
posta.
No, pero
está
eso...
Está en la centampilla.
El correo es eso, señor.
No sé. Entonces, si tu novio es de otro país, pero habla el mismo idioma...
Fantástico. Que es uruguayo.
Uruguayo, sí. Por ejemplo. Sí. Cuando uno de los dos no usa su lengua...
Sí.
Hay problemas. Su lengua materna para comunicarse con el otro.
Hay más problemas.
Es como un caldo de cultivo. Buenas tardes. ¿Tiene caldo de cultivo?
No.
Caldo de cultivo nor. No, caldo de cultivo para los malentendidos.
Sí.
Uno se tiene... Primero, uno ¿cómo hace para proponerle iniciar una relación a una persona que no habla el idioma, una húngara, por ejemplo?
Sí.
¿Con gesto?
Sí, con gesto.
Ahí está
el lenguaje.
Esto.
No, señor. ¿Qué es eso? Eso es un bebé, una palmadita. El provechito.
El corazón es tuyo.
No, no es así. Bueno. Está el lenguaje universal del amor.
Sí.
Señor.
Pero vas en cana.
Que más o menos lo entendemos en todas partes.
Sí. ¿Te ha pasado con alguna de tus amigas que les mandas un mensaje de texto queriendo decir una cosa, pero ellas lo leen de otra manera?
Sí, por supuesto.
Todo el tiempo me pasa.
Se malinterpreta.
Sí, pero ¿por qué?
Sí. Es que no entienden lo que yo digo.
No entiende porque quizás usted utiliza emoticones.
O, ¿sabe por qué? Tengo un celular que tiene un corrector.
Sí. El predictivo.
Sí. Entonces, qué sé yo.
Pone al y le pone el bóndiga. Le completa la frase.
Claro.
Y le manda el mensaje al bóndiga.
Sí, y además es difícil, yo estaba pensando, el hecho de expresar el amor, porque cada país y cada tiene sus costumbres.
Sí.
Cosas que están muy bien vistas en un lugar y mal vistas en otro.
Por ejemplo, los japoneses se descalzan.
Sí.
Bueno, sí, para entrar al hogar.
¿Para entrar?
Para entrar.
Ah, con razón.
¿Cómo?
¿Qué? No, yo me descalzaba para salir.
No, para entrar, porque en los ambientes... no corresponde estar con la suciedad de la calle.
Claro, bueno, son... dice... Imagínate salir con un japonés.
Bueno, sí,
o con una japonesa.
Hay muchas relaciones.
Y, pero, ¿qué le puede... ¿Cómo puede conversar usted? Usted se pone, ¿no? De novia.
Sí.
Es una señorita, conoce un japonés en el sur, te ponele. Sí. Bueno. Taroto se llama el tipo.
Bueno, sí.
Pero usted
sí,
no
sí.
sabe que se llama Taroto.
Y no, no. ¿Cómo lo vas a ver? Hasta
el
que
tipo
no.
le dice Taroto, Taroto, Taroto. No. Y usted cree que le está no. diciendo, ah, bueno, ya lo sé. No. Pero ¿qué
la gente no repite los nombres así.
¿Y cómo le dice usted que se llama Elvira? Poner?
Así, se señala así. Uno.
Elvira.
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 Elvira. Es porque él repite. Él repite para corroborar.
Elvira, Elvira, Taroto.
No. No, Elvira. Entonces, ahí le hace todos gestos de amor.
¿Cuáles serían?
Esto.
Y bueno, esto.
Esto, dale la ofrenda. O sí, este me gusta.
No, claro, bueno, los dedos, sí, los dedos
el ojo.
O le se señala en sí el corazón y...
O puede mandar un beso.
Claro.
No, bueno. Pero, bueno, supongamos que ellos sí. se ponen de acuerdo.
Sí,
sí.
Bueno, se aman.
Sí, bueno.
Yo, Taroto les da unos besos, qué sé yo. Elvira, Elvira. Y después usted quiere hablar.
Claro.
Sí, sí.
Usted es una joven que está estudiando filosofía. Dice, sí. Me gustaría hablar contigo de gnoseología.
No, 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 justo ahora.
Me gustaría preguntarte si eres... realista ingenuo, si eres dogmático, si eres escéptico.
Pero si no sabe decir
si
ni hola.
Eres solicitado, sí, claro.
Ni hola sabe
pero
decir.
No sé ni decir ni hola.
Y claro, entonces... No,
es vida, es vida. Taroto.
No, bueno. Va aprendiendo con el tiempo. Pero ¿sabe bueno, cómo se aprende?
Ahora hay unas aplicaciones en el celular
claro.
que son traductores inmediatos y que uno pone, por ejemplo, la pasé muy bien con vos, enter... Y aparece en el idioma que usted quiere.
Ah, sí. Y te muestra, se la mostra claro, acá muestra, por él. Claro. Y dice, la pasé muy bien. Y el tipo, ¡no! ¡Taroto!
No.
Bueno, bien.
Igual si no se soluciona todo con el dedo.
Epa.
Sí.
Porque usted...
No, ¿cómo?
Usted señala con el dedo
sí.
la cosa.
La cosa.
La sí. nombra.
Ah,
y entonces
es significa. La demostración ostensible de la que hablaba Bertrand Russell.
Y bueno, claro, es así.
Ah, por ejemplo, ¿cómo? Van por la calle, sí, usted va sí, por la calle con Taroto
sí, sí.
y le señala cosas.
Una
y por ejemplo, la pared, por ejemplo. Y le dice, pare, pare. Pare sí. sí, pare, pare.
No, no, no. Tiene que pronunciar bien usted también. ¿Eh?
Bueno, después las costumbres. Atención, sí. no solo el idioma, sí. bueno, dejemos. Te sorprenderías. Al saber las cosas que hacemos diferentes en cada país. Desde hábitos de baño.
Sí, sí.
¿Tienen
sí.
hábitos de baño en su país?
No, por favor. Bueno. El hábito de baño, bueno, los japoneses invitan vio, a gente a bañarse.
Oh, sí,
usted hace una reunión,
casa.
Sí, sí, hace una reunión en su casa.
Qué bien, ¿eh?
Y invita a bañarse a la gente.
¿Quién quiere bañarse que voy al baño?
Y sí. se bañan todos, sí.
Se baña. Que se bañan todos.
No, no, no.
Esa es otra frase, señor.
Bueno. Hay reuniones de trabajo, de baño, que se juntan todos en la bañadera.
¿En serio?
Incluso les digo más, la desnudez, que para nosotros es algo que nos da vergüenza, pudor. Por ejemplo, en alguna playa europea, la gente está desnuda.
No me diga.
Están todos desnudos.
Y quiere decir no... un gesto de muy buena onda.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno,
¿estás
no
seguro?
Sé.
Porque mire que yo voy a ir a Europa.
Bueno.
Y imagínense, por ahí sí. llego a cualquier lado... como para saludar, sí. digamos, me desnudo.
No, no sé si está...
Buena
si...
onda.
No.
Ah, no. Taroto.
No. No, a usted lo conozco. Dice.
Sí.
Dice, bueno, es difícil conocer a profundidad lo sí. que hacen en otros países en materia de higiene personal.
Claro, bueno,
porque,
muy distinto.
Porque nadie habla de eso.
Claro.
De ellos.
No, de ellos, de ese asunto. Porque quizás hay cosas de se limpian con hojas, por ejemplo,
bueno, sí,
claro. como un ritual, como
bueno,
un ritual,
pero eso cuando algo están, no como un ritual, cuando están en el campo.
Sí,
bueno, ah, bueno, eso es otra cosa.
Con hojas. Existen muchas maneras distintas de hacer las cosas. Otras conductas que pueden ser influidas por las costumbres son su relación con los padres.
Sí,
ah,
sí,
sí,
sí, sí.
Por ahí, en algunos países, el padre no habla a los hijos.
Nunca. Bueno, claro.
No le habla nada.
No le habla. No dije la palabra. Y quien se expresa es la madre.
Claro.
El padre no habla.
En Finlandia,
sí.
¿En Finlandia? El padre no le habla a los hijos. Y él, justamente, la señal de que es el padre es que no le habla.
Todos los demás hombres hablan con los nenes.
De todos los demás hombres, pero el padre no le habla.
¿Pero con claro. dónde saco
es decir, ¿cuál es tu padre? Le dice el niño. Porque el niño tampoco
no,
le habla.
No, no le habla al niño pero, tampoco.
Pero sí le habla al que le preguntó.
Claro, claro.
En
claro.
ese caso le dije a aquel. Y es la palabra padre y la palabra no me habla en finlandés es prácticamente igual, al menos para mí.
No es al menos para usted. El idioma es algo arbitrario, señor. No es una materia opinable ahí.
Dice, cuidado también la cortesía.
Bueno, claro, hay rasgos. Por ejemplo, usted aquí se estila que cuando usted se pone de novia con una novia nueva tiene, por ejemplo.
Sí, ¿qué tal?
Y va a conocer a los padres, lleva un obsequio. ¿Qué lleva?
Bueno,
¿en serio? ¿Acá se estila eso?
Y, bueno, se va...
una caja de
En el caso de que fuera a la casa de los padres, le lleva algo.
Una docena de facturas, algo.
Un helado, un kilo de helado.
Un kilo de helado.
Una torta, un postre, un budín que haya hecho usted.
Son unos muertos de hambre.
Bueno, eso no ocurre en todos los países.
No, no. Hasta puede ser tomado como una ofensa en determinados lugares.
Claro.
Sí, la mujer dice por ahí que yo
lleva,
no...
Con la mejor intención, le lleva medio merengue, por ejemplo.
Sí.
Lo toman como un ofensa. ¿Pero qué se piensa?
Pero obvio, pero...
¿Qué se cree?
Bueno, a mí me dijeron, por ejemplo, que en Rusia
sí.
no se regalan cuchillos. Que si usted regala un cuchillo...
Es mala suerte.
No, es entendido como un llamado a duelo o una ofensa.
¿Ah, sí?
Incluso en Japón recién hablamos...
En cambio, si usted lo agarra del cogote al tipo, está entendido como un regalo.
Sí, bueno.
En Japón, que ellos comen con palillos, la comida es natural.
Claro. Sí, sí. ¿Se comen los palillos? ¿Se comen?
No, señores,
esos son los grisines.
Está muy mal visto señalar a otra persona con el palillo.
Con el palillo, acá también.
Sí, sí.
Incluso cuando está en la playa usted, por ahí tiene los brazos atrás de la cabeza en la reposera y pasa algún amigo... Está mal saludarlo con el pie.
No. ¿Cómo va a saludar con el pie, señor?
Eso queda muy feo. Es tomado como una ofensa.
¿Pero cómo no va a ser una ofensa?
Además, ¿qué me saluda con el pie? Dice, ¿qué te crees que sos?
No, y los palillos de la comida japonesa tampoco son para rascarse. Ni para tocar al prójimo.
No, es para tocar a su novia, por
ejemplo. No, ¿cómo?
Te le agarra con los dos palillos, le agarra la pera y le hace así. ¡Qué linda!
Picarona.
Igual que muchos panaderos que están acostumbrados, especialmente ahora, a agarrar todo con la pinza.
Ah, sí, o el guante, sí.
Y por ahí salen con la novia y la empiezan a manosear, pero sacan la pinza.
No, ¿cómo?
Te amo, ¿sabes?
Pero ¿cómo va a ser eso?
O si no, se ponen los guantes.
Pero eso
¿qué guantes?
Por favor.
Ya lo ve venir.
La mina ya se la ve venir.
Sí. Sale corriendo.
Pero lo que sí es provoca... cierto, las costumbres hay que respetarlas.
Está
sobre
muy bien.
Todo cuando se sienta a la comida.
Cuidado, ¿sabe una costumbre que es distinta en el Japón? Vio que aquí, por ejemplo, es una señal, un indicio de caballerosidad. O es de buen tono dejar que alguien pase,
ceder el paso.
Ceder el paso, porque va a subir un vehículo, le cede el paso.
Sí. Dice, adelante, pase usted.
Pase usted, señor ministro. Allá al revés, el buen tono es adelantar.
Claro.
Pero qué así,
cuando ve que el ministro va a subir, usted lo agarra, lo agarra de la nuca y lo saca para atrás y se mete usted.
Pero ¿cómo puede ser? No.
Y eso es considerado de buen tono. El ministro le dice gracias, ya sentado en el piso.
Ahora,
qué feo.
Y además que si son todos de buen tono, como usted dice, no entra nadie porque lo agarra y el otro lo vuelve a agarrar.
Es difícil, ¿qué pasa? Tanto bulebú. Se pasa media hora y no entra nada.
Sí, señor.
Bueno, hay que decirle, si tenés un novio, hay que decirle, mirá, Taroto, aquí eso no se usa.
Claro,
sí.
Está mal visto. Oh, mal visto, Elvira.
Bueno, sí.
Y no lo hagas porque queda feo, queda. Mientras mejor lo entienda...
¿Qué?
Mi hermana, tuvo lo que ella creía que era un novio japonés.
Bueno. ¿La confusión era por lo de novio o por lo de japonés?
Por ambas cosas. Porque él venía a casa, el muchacho.
¿Y qué era? ¿Tenía los ojos así?
Sakayama se llamaba.
Ahí viene la novia de Sakayama.
Y, entonces, él entraba, se sentaba en silencio.
Sí, por ahí con un gesto reposo.
Sí, reposo, y sonreía.
Sí, muy bien.
Y mi hermana se sentaba ahí enfrente, el tipo nada, ¿no?
No, claro.
Pero venía miércoles y viernes venía.
Bueno, miércoles y viernes.
Qué raro.
Qué prolijidad.
Y hacía
siempre esto, ¿sí? Miércoles.
Por ahí al rato se levantaba y se iba.
Sí.
Y mi hermano lo acompañaba hasta la puerta. Nada más.
Bueno, muy bien.
Ahora.
¿Y pero qué? ¿Nunca hablaron de nada?
Nunca hablaban, no. Así estuvo dos años.
¿Dos años así?
Dos años así.
No aprendió el idioma.
Y un día no vino más.
¿Y qué?
¿Se pelearon?
No. Simplemente vino un miércoles, el viernes no vino. Y no vino más. Y nosotros dijimos, se habrá ofendido.
No, le habrá pasado algo.
Ofendido por algo que dijimos.
No, y capaz que...
Porque, ¿sabes? Como él no entendía el idioma.
Claro.
Y medio que nos aburríamos.
Pero, bueno, sí.
Empezamos...
Sí. ¿Qué?
A hablar cosas y le decíamos.
No, a burlarse.
Sí. ¿Usted sabe que me dijeron en Taroto que todos los japoneses...
No,
son unos giles.
No, y...
Y el otro así.
No. Eso es un...
Qué mal.
Para mí aprendió a hablar y se ofendió.
¿Pero qué le parece? Es un espanto, señor, lo que hicieron ustedes.
Y todo. Hacíamos... Un día lo invitamos a Tinelli.
¿A Tinelli?
Así, para que se divirtiera un poco él también.
No, bueno, no, señor, por favor. Es horrible, eso no se hace más.
Bueno, después, el futuro...
Sí.
¿Qué futuro tiene uno con un novio extranjero?
No, bueno, uno de los dos, para mí, uno de los dos tiene que ceder.
¿Ceder qué?
Y o hacerse japonés, o el japonés argentino. Sí, sí.
No, pero se puede vivir medio año. Porque si usted tiene una novia en Alaska...
Sí.
Ay, es un frío.
Y bueno, el clima es muy distinto. Y ella le dice, ay, yo soy la loca del hielo, la loca del hielo, la loca del hielo.
A mí dame el frío.
A mí dame el frío.
¿Alaska o Mar del Plata? Una de dos.
No, no.
Por favor.
Entonces es difícil, porque usted va a tener que ir allá también a conocer y todo.
Y aquí, claro, vienen los problemas. ¿Dónde van a vivir?
Claro.
¿Estás dispuesta a dejar tu familia y a tus amigos para empezar de nuevo con él en otro país? Por ejemplo...
en Alaska.
¿Estás dispuesta? Ya lo leí. ¿Él puede quedarse aquí contigo y conseguir un buen trabajo? No, no le da trabajo a ningún lado. Porque
y no sabe el idioma.
No sabe el idioma.
No sabe el idioma y todo el tiempo tiene calor.
Sí, para mí no tiene mucho futuro esas parejas.
No.
¿No?
Son para vivir el momento.
Claro. Y dice, todas esas preguntas las debes platicar, practicar. Sí.
No, platicar, hablar.
En japonés, platicar es practicar.
No, señor, platicar es hablar. Tiene que hablar.
En algún momento. Y si ninguno de los dos está dispuesto a ceder, como dice usted, chao.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando al intendente.
No, pero señor, por favor, concéntrese en el
informe.
Si no podemos seguir.
Hablen acerca de si quieren tener hijos.
Sí.
¿Dónde los criarían? En el patio.
¿Y qué educación le darían?
Claro, ¿qué
educación? ¿La japonesa o...?
Bueno, pero hay comunidades y colegios que se encuentran. Por ejemplo, debe estar la comunidad argentino-alaskenia.
Ah, sí. Soy yo.
Sí. ¿Cómo le va?
Kevin Johansson.
Que se juntan y bailan sus danzas típicas.
Las danzas típicas, sí.
Y hay cursos para de cocina de Alaska. Todo
pero está la religión,
Sí.
La religión también. No sé en Alaska qué religión tendrán.
Todas son válidas.
Sí. Bueno, sí, señor.
Salir con alguien que practique.
Sí.
Una religión distinta a la tuya.
Eso es complicado también.
Sí, todo puede ser raíz de conflictos complicados. ¿Qué hacen en Navidad, por ejemplo?
Claro.
No.
¿Y si hay religiones que no tienen Navidad?
No. Bueno, yo no hago nada de ese tipo. Nosotros no tenemos Navidad. Ah, ¿y qué le digo yo a mis padres? Que vos no venís.
Pero
le
dicen, la Navidad es una celebración.
El tipo va...
Piteltoné. Y bueno, adoramos a Beatles.
Si usted se le explica, menos va a querer venir.
Bueno, sí.
Pero en general suman las dos celebraciones. Sí. Si no son muy religiosos, si no, no.
Claro, claro. Si la religión es muy importante para ti.
Claro, no, eso es otra cosa.
Deja las cosas en claro desde el principio. Ya sí, en sí. El boliche, cuando yo lo primero que hago.
Sí. Pero ¿cómo?
¿Qué? ¿Están en el baile? Con una mina le digo. Sí. Antes que sigamos adelante con esta pieza.
Sí, sí. Bueno.
Primero, ¿cómo te llamas?
Laura me llamo.
Bueno, muy bien.
Sí.
Cuidado que yo acabo de convertirme al budismo.
Ah, no, bueno. Y, sí. Pero ¿qué momento?
¿Sí? A la entrada.
No, si recién nos conocimos.
Tuve una epifanía.
No, una epifanía.
Pero bueno, pero se están relacionando bien, sí. Se entienden el idioma, todo.
Bueno.
Son distintas religiones, pero bien.
Bien, todo tiene solución, dice aquí, es una de las peores mentiras que, sí, sí. Que he escuchado esta noche. Si se habla con honestidad y claridad. Ah, bueno, sí.
Sí, tiene que ser honesto.
Sí.
Y ¿qué diría el ojo? Por favor, porque si no, le dice...
Yo primero, me va a costar ser honesto. Pues yo,
¿por qué?
La primera pieza que bailamos le dije que me llamaba de otro modo.
Bueno.
¿Le mintió?
Yo siempre digo que me llamo Marcelo.
Pero...
Porque me parece que es un nombre que gusta más. Que
pero, bueno, ¿usted cómo se llama de verdad?
Doroteo.
¿Doroteo?
Pero es un error garrafal. ¿Cómo le va a decir?
Sí, Doroteo Garrafal.
No. Sí. Digo, ¿cómo le va a poner otro...? Si la cosa
y si ahora, ¿cómo le digo? Le digo que tenemos que ser honestos, lo principal es honestidad. ¿Cómo? Y le digo, en realidad yo no me llamo, así como te dije.
Ya está, se rompe la pareja.
Tampoco vivo donde le dije.
Bueno, pero entonces es una...
Después se le mintió todo.
El auto que la llevé no es mío.
No, bueno. ¿Qué pareja quiere tener con...?
Soy casada.
Pero aparte, si ya empieza con una mentira, después tiene que seguir mintiendo.
Sí, sí. Porque, tiene que seguir mintiendo toda la vida.
Porque ¿quién te a ver, ¿quién te puso Marcelo?
Yo.
No,
no, tu papá o tu mamá.
No, porque es verdad que una mentira...
Trae otra.
Se monta sobre qué...
Sí,
no, sobre, bueno, no.
Por eso miento.
Sobre otra mentira. Ah. Y se va haciendo un.
Una bola de mentira no termina más.
Un montaje.
¿Había algún, por ejemplo, ¿había algún pariente que se llamaba Marcelo en tu familia?
Sí, sí. Mi tío Marcelo.
Bueno, ya hay dos mentiras ahí. Sí. Ya la, una
Marcelo Garrafal.
Sí, ahora,
tres ustedes, mentiras.
Pero lo importante es el amor, porque yo los veo a sí. Ustedes, que la verdad son una pareja
divina. Sí, sí.
Recién nos conocimos, pero ya me mintió un montón de veces.
Bueno,
tiene pero, cosas contradictorias.
¿Cómo se llama usted?
Marcelo.
Marcelo por la vieja. Bueno, después, diviértete.
Sí.
Si sales con un extranjero, aprovecha la oportunidad de aprender todo lo que pueda, su país, cultura, qué sé yo.
Sí.
Es divertido.
¿Sabe cómo se puede asistir también en esta situación de comunicación? Con el dibujo. Cada uno con lápiz y papel.
Y dibuja todo.
Sí, porque, y dibuja claro. Lo que usted, lo que usted
está,
sienta.
Dibuja el cilindro y se lo muestra.
Y le muestra el dibujo.
¡No, por favor! ¡No! No.
No. No soy mexicana, eso que es un mexicano.
Un mexicano andando en bicicleta visto de arriba.
No, señor. Se refería a dibujos de otro tíndole, por ejemplo, una empanada, quiero comer una empanada.
¿Qué una empanada?
Dice, ¿qué quieres comer?
¿Qué?
Entonces usted le dibuja.
Dibuja.
¿La empanada? Dibuja la empanada.
Sí.
Después le pregunta, ¿de qué? Se va haciendo cada vez más complejo, así es el idioma.
Claro, todo complejo.
Y ahí dibujo una vaca, por ejemplo.
Y ahí dibujo, pero no, pero eso no es complejo.
Por ejemplo, ilusión, ¿cómo dibujo una ilusión?
Una ilusión, bueno, dibuja...
Una un lámpara rostro. De Aladino.
No, yo dibujaría un rostro con los ojos para arriba.
Sí.
Y un esfumado.
Te bajó la presión, dice la mina.
¿Que usted cuando se ilusiona pone los ojos para arriba? Yo también.
Sí. Y claro,
porque va, mi novia va, sabe va. Cuando estoy ilusionado sí. Porque pongo los ojos para arriba como Rolón cuando canta Rubí. No.
Y entonces me dice, bueno, ilusión. La ilusión es algo abstracto también, ¿no? Como
para ay, bueno, es bueno, por eso claro, mismo que estaba lleno. Claro. ¿Cómo dibuja?
Tiene abstracto. Que arrancar por algo concreto, dice.
No, yo quiero cosas abstractas.
Bueno.
Por ejemplo, quiero decir, estoy ensimismado.
Es fácil. Se dibuja usted. Sí. A una silueta sí. Y todas flechas hacia adentro.
Hacia adentro, sí. Claro.
Y usted en una claro, actitud de construcción.
Todo eso no es tan abstracto. No es tan abstracto.
¿Ensimismado?
No. Bueno, muy bien.
Bueno, pero es lindo que se encuentren gente.
Pero lo difícil es traer un novio extranjero y ver cómo lo reciben tus padres o al revés. No,
bueno, pero...
ser uno el extranjero. Ser extranjero es difícil, ¿eh?
Sí.
Es difícil en cualquier lugar del mundo.
Sí, sí, bueno.
Menos aquí.
No, pero
si lo digo por experiencia propia.
Digo, por ejemplo, si uno no. En un país muy desarrollado, por ejemplo,
sí,
uno se siente un poco poca cosa.
No.
Bueno,
lo llevan a ver Beverly Hills. Ella vive justamente en el barrio de todos los artistas.
Yo le digo, mi casa es igual.
No.
No, bueno, no. Pero si ella es, por ejemplo.
Le dibujo.
Eso es muy rústico, ese dibujo. Pero ella, por ejemplo,
no, es porque mi casa es así.
Ah.
Yo vivo en una casa que es una ventanita, una puerta y una chimenea que siempre está prendida.
Sale el humito.
Techo a dos aguas.
No, pero vio que si ella es muy adinerada,
claro,
dice aquí el señor, sí, sí, y vive, tiene de vecina a Madonna.
Sí. Oh,
sí.
Estrellas de la música.
Yo les pido que me haga gancho con la vecina.
No.
Ya tienen otras costumbres, otros consumos, es muy difícil eso.
Es difícil, ¿no?
Sí, sí.
Y si, más si usted, porque, cuidado, cuando uno tiene una novia muy rica, a mí me ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuál es la tentación cuando uno va a conocer a los padres? Jetearlo.
No, pero no, ¿cómo le va a...
El primer día lo presenta, qué sé yo, y usted le dice...
No.
Me agarra un poco mal de efectivo.
No, ¿cómo va a decir eso?
Ya que son tan adinerados, ¿por qué no me arrimo en Quiñones?
No...
¿Cómo le va a decir así?
¿Puedo llamarlo papá?
No. Se lo va a poner en contra. Ya de...
Sí, ¿le parece?
Sí, sí.
Hay que esperar,
señor,
por lo menos una semana.
No,
usted
señor,
tiene que hacer entender que es del mismo nivel social.
Ah, sí.
¿Para
yo,
que... claro.
Querido
Suelo.
Señor Feller.
Sí,
sí.
¿Feller?
Ah, Roque
Feller.
No,
no,
bueno.
La hija Roque, de Roque.
¿Qué tal, Roque? Yo prácticamente tengo su mismo...
nivel.
Ahí está, nivel.
Ah, no, ¿sí? Dice eso, entre millonarios no se dicen no, esas cosas.
Ah, qué bueno.
¿Qué? ¿Cómo le digo que tengo más guita que...? Saco guita.
¿Cómo?
Agarro papel de pizzería,
sí,
le pongo $50 de boca,
sí,
y empiezo... Mire toda la guita que tengo.
Pero no se dice así, señor.
Veo que estamos en un nivel parecido.
Sí. Taroto.
Porque vi cuando
parecido. Toda esta plata, todo me quieren sacar dinero. Ah, no, usted es el que habla.
Lo mismo me pasa a mí desde que compré la financiera.
My money is... this.
Cuando vi que sacó fajo de dinero,
in the bucket.
Sí. Yo me sentí...
¿Usted de dónde?
Money.
¿De dónde?
Bucket. Many money.
Me sentí...
Many money. My money.
Guarda eso, Roberto.
Ve, yo también no sé dónde guardarme todos los fajos que tengo de dinero. No sé dónde esconderlos.
Money. Another packet.
Nos vamos a llevar realmente muy bien, creo. Por eso voy a aprovechar...
Katy.
Sí, sí.
My girl.
Es mi hija.
Sí, soy la hija, Roberto.
La conozco.
My girl.
Sí.
Sí.
Esa.
¿Qué?
Esa.
¿Qué?
¿Qué quieres decir?
Bonita, es bonita.
Es very nice.
Sí.
No, bonita.
Ahora se cortó un poco el pelo, pero cuando tenía largo era muy bonita.
Ok.
Quería aprovechar por mostrar el auto que compré recién. Hay 10 solamente en el mundo.
Like my car.
¿Cómo? Quedan 9. Este es 9 más.
Bueno,
¿usted tiene otro de igual?
Nine. O no.
Es el último Rolls Royce.
Basta, dale, termínala. Termínala, Tati.
Él tiene un igual en Buenos Aires.
¿Qué sucede, Katy?
Me no me gusta.
Estás entendiendo con tu padre.
Quiero hacer una vida despojada. Despojada de todo lo material. Que vivamos a la intemperie.
Es interesante.
Desnudos.
Es interesante una vida despojada.
Sí, despojada.
Él podría darme fajo de dinero a mí.
Todo,
y
todo.
Auto de él también.
Todo despojamos. Pero él no es como, como tu padre. Como tu padre.
Ah, ¿por como qué? Tu padre.
Él es simple. Y todo su dinero, pese a que...
Single.
No le interesa, ¿verdad, Roberto?
Swinger, single.
Papus, padre de Marcos, papus, papus.
¿Verdad que serías capaz? Oh, amor, oh, amor. ¿Verdad que serías capaz de despojarte de todo aquí mismo, de tu dinero, tus pertenencias? Yes. No.
¿Otra vez? Cada vez que voy a un lugar me hacen desnudar. Acordate cuando fuimos a Europa.
Dejaremos todo aquí, padre. No me interesa nada de lo que tienes.
Sí, queremos vivir una vida lejos de la codicia. De la bien. Codicia.
Me parece muy bien. Yo pienso lo mismo de ustedes.
Pero necesitamos...
Yo no quiero nada. Amor necesitamos.
Ah, sí.
Un segundito, voy a hablar con novio.
Sí.
Quédese usted ahí. Voy a hablar con novio.
¿Qué pasa?
Se hizo hippie. La llevé a los mejores lugares. Estudió en el Palacio de Buckingham.
No. Que ahora pusieron un colegio ahí. Le salió Gilfrey, ¿qué va a hacer? Mire, le quería hablar a su hija.
Sí, sí.
Vestida no dice nada.
¡Bah! No me parece la mejor manera de empezar una
pero,
conversación.
Usted tiene que verla en acción, Roque. Le digo, Roque.
¡Oh! Es... nosotros le
es
hemos...
una bestia.
No. La hemos educado para que... sea muy respetuosa hasta casamiento, no nada.
¿Qué me está queriendo decir?
¿Y si hace algo? ¡La desheredo!
¿Algo, ¿no? ¿Algo como qué?
Dejarse tocar la mano.
Permiso, voy a hablar con mi novia.
Bueno. ¡La desheredo!
No quiero estar más con mi padre, Roberto. Vámonos.
Tu viejo cree que nosotros ni siquiera nos tocamos, ¿eh? Así que no se te ocurra ahora...
Sí, quiero decirle todo.
Tocarme.
Quiero decirle todo.
No,
mira,
no
padre.
Le digas nada, porque no le digas nada.
Mire todas... Mira. Todas estas huellas dactilares que tengo sobre mi cuerpo.
No se lo digas, por favor. No se lo digas. No le digas que nosotros tenemos relaciones brutales.
Sí.
Si todo va bien, la pareja, estoy ilusionado. Les voy a regalar una casa.
Una casa nada más, Roque. Mire, esta es mi casa.
Padre.
Deme un lapicero.
Mire.
Yo voy a dibujar mi casa. Esta es mi casa. ¿Cómo me va a regalar una casa? Yo tengo una casa...
Así es, porque es simple. Es simple el...
Mire.
¿Esa casa tiene usted?
Esa casa, muéstresela. ¿Para qué quiere una casa?
Bueno, entonces no regalo nada.
No, ah, nada. No necesitamos.
Usted no va a pensar que yo le toco la mano a su vieja o que... Aprovecho cuando vamos al teatro para despojarla de sus vestiduras,
sí.
Para morderle la nuca.
Sí, eso padre.
Eso sería muy grave para mí.
Ah.
No podría perdonar.
Contale que no hacemos nada.
Nos amamos, padre.
Yo sabía que se simpatizaban.
Nos simpatizamos hasta el escándalo carnal más estrepitoso.
Es mentira. Es mentira lo que me dicen.
Sí, es mentira.
La mentira sería muy grave y yo pasaría al protocolo del honor.
Nunca supe, padre, de qué país eras. Pero... Sí,
habla un poco raro, ¿no?
Pero de todos modos.
Yo he viajado mucho por el mundo. Vamos.
Mire, vamos a hacer... Yo voy a poner mi plata arriba de la mesa.
Sí.
Y usted ponga la suya también arriba de la mesa a ver quién tiene más.
Ningún problema.
Mira, aquí está mi plata.
Bueno, yo tengo plata aquí, aquí, aquí.
Sí, póngala acá, póngala acá, póngala acá.
Aquí.
Ahí está. Mezclemos todo.
En este maletín
también. Mezclemos todo ahora y ahora.
No quiero nada. No quiero nada.
Es que todo un montón. Son todos papeles en blanco de pizzería.
¿En serio?
Los suyos también. Acá hay dos billetes de $50 nada más.
¿Pero no era usted el rico?
No.
Entonces me engañaron. Es un idiota.
¿Qué estabas haciendo el vivo conmigo?
Me dijo que tenía una casa.
¿No me dijiste que este señor era Rockefeller?
Sí. Se llama Rocky.
Sí, y hablo así. Tuve que aprender un idioma para hablar con usted.
¿Saben qué? Me voy a vivir con mamá.
¿Con mamá, con esa rata?
Yo me voy a tocar el timbre de la vecina. Madonna. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Llega al Teatro Provincial de Salta nuestro querido y también moderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maretín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Alex Dolina.
Bien, hay mucho pedido, maestro, para el trío. Le piden la rueda mágica de Fito Páez.
Ah, qué bonito.
Vamos.
¿Están listos?
Sí.
Desde el África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Mal, él no me abandonará.
es un techo de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos.
Aquí, mire, le preguntan, Ana Laura, si usted sabe una canción que se llama El Llorón.
Soy para allá por pueblano y a la mujer pa' conquistarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón. Que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga en el amor es el llorón.
¡Llorón!
No me preocupa lo que diga, la circunstancia le obliga.
¡Llorón!
A veces llora el que más liga, y siempre, siempre primero soy. Porque sabe lo que complica, no hay una que se me resista. Yo pa' llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me he diplomado haciendo corte por diversión. Yo tallo y rompo y pa' bailar soy como un trompo. Hoy me dicen los muchachos que hace rolón. Que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón.
¡Rolón!
No me preocupa lo que diga,
¡Rolón!
La circunstancia la complica.
¡Rolón!
A veces llora el que más liga, y siempre, siempre primero yo.
¡Rolón!
Y sabes vos lo que conquista.
¡Rolón!
No hay una que se me resista.
¡Rolón!
No va a llorar, soy una artista, y siempre, siempre primero yo.
Hay pedidos, maestro. Knocking on Heaven's Door.
Ah, es una canción de Bob Dylan.
Bob Dylan.
Vamos.
Un, dos, tres y.
Mama, take this batch from me. Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Aquí para Augusto le piden Drive My Car al trío, ¿eh?
Beatles,
por favor.
Sí.
Sí.
¿Por qué lo dijo dudando?
No, lo dije completamente...
¿Seguro?
Seguro, sí. Sí.
Bien.
Y efectivamente lo habíamos anunciado y la trompeta de Gillespie está en Salta.
Muy bien.
Muy bien, perfectamente calibrada.
¿Qué
quiere hacer?
Les propongo hacer Blue Moon.
Ah, qué linda canción.
Tema romántico, años 40.
¿Qué más?
De Estados Unidos, cerca de Miami.
Oh.
Thank you.
Oye, ¿podríamos hacer otro tema con eso, con la trompeta?
Podemos hacer, está justamente en el país Herbie Hancock, uno de los grandes pianistas.
Creo que ya no está en el país.
Bueno, se retiró. De Norteamérica también, cerca de Miami vive también. Y tiene un tema muy conocido dedicado a un relator futbolístico, Walter Nelson Mann.
Muy bien.
Se llama así seguro, ¿no?
No, más o menos.
Ah.
Un, dos, tres, y...
Maestro, creo que ha llegado la hora de marcharnos por la misma puerta por la que entramos.
Sí, o por otra.
Ah, quizás.
Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Nos vamos a marchar con una canción cuyo nombre desconozco, pero que va a ser presentada por Guilherme.
Sí, porque está...
Gracias a todos, ¿eh? Gracias.
Ahí estaba preguntando por el Indio Solari, si vino el Indio Solari.
Sí, por supuesto.
Dice que sí.
Y vamos las bandas, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Bueno, enciende el pogo.
¿Vamos entonces?
Dale. ¡Un, dos, tres, y!
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rangers del cielo. Vamos las bandas, ¿y cuánto vale tu estómago crispado? Y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal se te condena. Vamos las bandas, rangers del cielo. Vamos las bandas. We'll be right back.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar a MC?